Shut up and sit down. Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 32 de este su podcast Hablando en Serie. Yo soy su host, JC, a.k.a. Kenny. Tengo mi compañero Taz y tenemos un invitado bastante especial, Juan Manuel, a.k.a. Goku. Goku, Juan Manuel, what's up?
What's up?
What's up? ¿Qué lo que es?
¿Cómo estamos?
El bien, tema bien. De hoy, Justice League, The Snyder Cut.
Sí.
Just released last week y ya vamos a hablar de eso de una vez porque hay que desahogarse. Uh-huh. Una película corta de 4 horas.
Sí.
Que nada, vamos de una vez a meter mano porque si nos llevamos del tema, duramos lo mismo que la película y no estamos en eso.
Exacto.
Vamos con un overview de una vez. How that movie happened, cómo fue que lo hicieron, porque ya que la película Justice League salió en el 2017, versión Joss Whedon / Scott Snyder / uh-huh. Zack Snyder, perdón, / todos los productores de Warner Brothers.
Sí.
Y etcétera, etcétera.
Error.
Exactamente. Entonces, el asunto es que tuvo una aceptación negativa for the most part. Y los fans querían que sacaran el Snyder Cut porque Snyder tuvo que salir por la trágica muerte de su hija en ese momento. Uh-huh. Y Warner Brothers trajo a Whedon y dijo, hey, hazme algo ahí con esto que está aquí. Y
sí.
Tíralo lo más Marvel posible. Y salió la película. Most people didn't like it. Y Juan Manuel, por favor, cuéntanos how it came to happen que 4 años después tiran este cut.
Bueno, cuando en el 2014, creo que fue que empezaron ellos con el DCEU, ellos querían hacer su propio universo cinematográfico. Entonces, llamaron a Christopher Nolan, porque Christopher Nolan, o sea, había tenido éxito.
Con su trilogía de Batman.
Exacto. Y ellos querían que Nolan fuera una especie de Kevin Feige para ellos. Y Nolan como que no estaba muy en eso en ese momento. No tenía tiempo de que pase eso. Y entonces ubicó a Zack Snyder, que Zack Snyder venía de 300, venía de Watchmen.
Pero perdón, tú dijiste 2014, pero Man of Steel salió en el 2013. O sea que el DCEU, ellos pensaron hacerlo después de Man of Steel, después de que ya había salido la película, ¿o fue desde antes?
Bueno, yo entiendo que quisieron hacer expandir el universo.
Exacto.
Luego de
pues conociendo la falta de planificación que Warner Brothers ha demostrado,
claro. Sí.
Yo no dudo que haya sido que le salió, que hicieron Man of Steel y dijeron, hey, vamos a hacer más.
Claro.
Y como que no pensaron tan planificado del principio, creo yo.
Me parece a mí que sí. O sea, okay. Me parece a mí lo mismo. Entonces, este pan empieza y tuvo mucho éxito con Man of Steel. O sea, Man of Steel gustó mucho y fue muy buena película.
Agree.
Y te digo, o sea, el pana venía de 300, venía de Watchmen. Había tenido éxito antes con esto. Entonces, después, la que vino después es Batman v Superman, ¿verdad?
Sí, correcto. Uh-huh. En el 2016.
Exacto. Entonces, en Batman v Superman, él puso, o sea, hizo lo que él quería hacer. Quería, él le puso su sello, fue una película bien, bien oscura.
Bien oscura.
Bien larga, bien controversial,
sí,
dividió la fanaticada.
Exacto. Entonces creo que eso fue lo más importante de esa película, que fue bastante controversial. Quizás no tan controversial, quizás simplemente fue mala, o sea, tuvo mala aceptación, tú ves. O sea, creo que ahí no hubo mucha discusión.
Uh-huh.
Y de hecho fue lo que puso a tambalear todo lo que ellos tenían planificado.
Claro.
Porque cuando lo pusieron a hacer Justice League.
Paréntesis, cuando tú dices todo, es absolutamente todo, incluyendo el tone. Porque hasta Suicide Squad, que iba a salir poquito después de Batman v Superman, hicieron reshoots de que para ponerla más funny.
Claro. Sí, para cambiar el tone.
Sí, porque ellos nunca tenían un tone definido. Ellos iban era reacting to the audience, básicamente.
Exacto. Claro. Entonces, aquí es donde ellos, en este momento, Marvel estaba teniendo súper éxito.
Claro.
Con sus películas que no eran tan oscuras, ¿verdad? Como la película de DC. Y entonces ellos dijeron, oye, nosotros queremos que sea más Marvel esto. A este pana le pusieron, lo controlaron bastante a Zack Snyder. Le pusieron dos niñeras, ahí Jeff Jones y y Joe Berg.
No me acuerdo de él, pero de Geoff Johns sí me acuerdo.
Exacto, bueno.
Uno de los peores comic book writers en mi opinión, pero tiene muy buena aceptación con los fans.
Ellos tenían que estar, uno de los dos tenía que estar siempre que se estuviera filmando para que para poderle jalar los cabellos, porque él estaba en una tensión constante de Snyder contra Warner. Uh-huh. Entonces pusieron a esa dos niñeras, como quien dice ahí, para que mantuvieran el tono, para que fuera menos Batman v Superman y más Batman y más Marvel, ¿verdad? Se supone que antes de que ocurriera la tragedia con la hija de Zack Snyder, ya de hecho ellos estaban teniendo muchos problemas, te digo, de enfrentamientos. Y se supone, se dice, yo no sé si fue así, que el mismo Geoff Johns fue el que trae a Joss Whedon para... Joss Whedon venía de Avengers, para que le diera, ayudara a darle ese tono más brillante, tú ves, menos oscuro, más Marvel a la película.
Brillante no de que era brilliant, no, sino de bright.
Literalmente.
Exacto.
De subirle
subirle los colores.
Los colores, exacto.
Ok. Entonces, incluso él llegó a filmar escenas completas y todo, antes de que se fuera Zack Snyder. Luego pasa la tragedia de la hija de Zack Snyder. Zack Snyder abandona todo eso. O sea, en ese momento, porque Zack Snyder tenía planificado hacer 5 películas con ellos. O sea, que era Man of Steel, Batman v Superman...
Y 3 Justice League.
Exacto. Uh-huh. Entonces, eso... murió ahí, o sea, eso se quedó ahí. Y entonces, a quien llaman a que complete el Justice League fue a Joss Whedon. Uh-huh. Joss Whedon, hay mucha gente que le tiene hate, sobre todo los fans de Zack Snyder odian a Joss Whedon. Pero Joss Whedon realmente, para mí, yo entiendo que fue un héroe en este caso, porque a él le dieron una película que era parte de una película, se supone que ya estaba bastante completa la película. Mm. Que eso, el hecho de decir que estaba bastante completa fue el detonante para que después la gente pidiera que querían ver la película.
Tengo entendido que ya estaba casi todo grabado, o sea, todo filmado.
Actually, estaba todo filmado, sí. Yo creo. Le faltaban unos tweaks.
Nada más le faltaba como que organizar todo, editar la edición, la parte de edición de la película.
Entonces, a este pana le dieron esa película que era, no vamos a decir que era un cine de autor, porque... O sea, no era un cine de autor, era un cine bastante comercial y Warner quería que fuera bastante comercial. Pero la película de Snyder son Snyder.
O sea, nadie hace películas como él.
Exacto. Uh-huh.
Sí, es real. Entonces,
aparte de que le dieron eso, el enfoque que tenía Snyder era de que tuviera por lo menos 3 horas la película. Eso era lo que él quería hacer, 3 horas. Y a él le dijeron, tú vas a tener que meter todo esto en 2 horas.
Ah, Whedon.
Entonces, exacto. Entonces, él... trabajar sobre lo que tenía, lo que estaba haciendo esta otra persona, y tratar de reducir todo eso, meter todo eso en 2 horas. Yo entiendo que el resultado final para mí fue excelente, teniendo en cuenta todo eso. Para mí el resultado final fue excelente, y como te decía antes, de hecho, para mí Justice League, si no es la mejor, es de las mejores de DC.
Del DCEU.
Del DCEU, sí. Claro.
Pero aclarando que realmente el DCEU realmente no es tan bueno.
Claro.
O sea, el DCEU no es que es una basura, pero tampoco es que diga, mierda, qué cosa más épica.
Claro.
Sí. O sea, considerando eso, que la barra está bajita.
Sí, porque la gente siempre que yo siempre digo de que es la mejor de DC. Me dicen de que es mejor que Watchmen. Yo le digo, bueno, del DCEU. Exacto.
Sí, eso es lo que te digo, aclarando. Claro. Y que el DCEU realmente tiene una barra bajita. Porque la mayoría han sido flojas por la falta de dirección que ha tenido el mismo Warner Brothers.
Claro.
Ok.
Entonces, aquí es que empieza realmente lo del Snyder Cut. Porque al CEO de Disney, ¿cómo que se llama?
Era Bob Iger en ese momento.
Exacto. Decir que la película estaba prácticamente terminada, Snyder había prácticamente terminado la película, pues los fans de Snyder dijeron, pues yo quiero ver esta película, queremos ver esta película. Después que sale la Justice League del 2017. Y empiezan esa
increíble, una campaña online y unos hashtags.
Exacto, empiezan esa campaña, que esa campaña se avivó mucho cuando este pana, el de Aquaman, ¿Cómo que Momoa. Se llama? Momoa, Jason Momoa. Uh-huh. Dice, yo la vi, yo lo vi el Snyder Cut. Y ustedes tienen que verlo. Imagínate. Cuando él
¿qué hablador?
Ese seguro era baboseando que él estaba. Sí, que, y se atreve. Y que...
bueno, imagínate. You should never trust a Dothraki.
O sea, sí. Cuando él dijo eso, imagínate la fanaticada. Todos esos fans dijeron, pues, esto hay que verlo. Y para colmo, entonces, Henry Cavill también, Gal Gadot también, empezaron a tuitear de eso. Y se empezó un movimiento, o sea, un movimiento importante. Yo no sé si la gente está muy clara en la magnitud del movimiento, pero... O sea, ellos se alquilaron una avioneta para pasar un cartel diciendo, pidiendo
el
Snyder Cut. En uh-huh. Broadway, creo que sí. Fue en Broadway, uh-huh. Alquilaron también uno de los carteles por el Snyder Cut. Y se pusieron a recaudar fondos para la víctima de suicidio, o sea, para uh-huh. la persona uh-huh. que para todo lo relacionado, ¿verdad? Con la tragedia del suicidio. Y lograron recaudar más de $500,000 con wow. eso, ¿te entiendes? O sea, realmente fue un movimiento. Salieron los Snyder Believers.
Tú sabes que otra vaina también, que los fans de Whedon, cada vez que Whedon tiraba un tweet, los fans de Snyder nada más le respondían con hashtag release the Snyder Cut. Sí, sí. Ah, Whedon, o sea, troleándolo. Sí. Y cada vez que Warner Brothers sacaba algo, un tweet o lo que sea, también era, o sea, en vez de responder, tú estás bien, tú estás mal, tú eres un idiota, quiero tal cosa. No, era nada más hashtag release the Snyder Cut y ya, mana.
Sí.
Y esa vaina cogió mucho, pero mucho. Hasta Ben Shapiro estaba pidiendo el Snyder Cut.
Este pana, el CEO de Disney, vio que había una oportunidad ahí.
¿De Disney?
De Warner.
Ajá.
Vio que, yo dije Disney la ahorita.
Sí, también. Y yo sí. pensé que tú ibas, como era Whedon, Disney, no. Yo dije, ok, iba a haber un conflicto que hubo ahí, que si yo quiero. Y de repente te fuiste en Warner y yo dije, ok, se lo voy a dejar pasar.
De Warner.
Once.
Once, sí.
Entonces él vio y dijo, esta es una oportunidad para HBO. Mm. Y habló con Zack Snyder y le dijo, mira, nosotros queremos tirar lo que tú tienes crudo, lo queremos tirar para HBO. Y Zack Snyder le dijo, no. Así no, porque como que vio que había mala fe ahí. Y entonces le propuso, yo lo termino y entonces...
Y ahí lo tiro.
Se publica, exacto. Le dieron originalmente $20 millones y, o sea, le dieron un presupuesto de $20 millones y le dijeron que no se iba a poder regrabar más nada, que con eso él tenía que resolver todo. Pero después subieron eso a 70,
70. No 70.
Y a 70 okay. Y le dejaron regrabar, o sea, le dejaron grabar más escenas. Y entonces
y gracias a Dios que los actores también soportaron.
Claro,
¿eh?
Claro, sí. Claro. Él realmente es mucho más carismático entre los actores que Whedon.
Mm.
O sea, lo quieren más los actores.
Whedon, a mí, yo soy como tú, de que a mí él me tripea. Últimamente me tripea menos, pero más no por su trabajo, sino por su personality. O sea, como sí. que me cae peor cada vez, pero cada vez que abre la boca o cada vez que usa los dedos en el Twitter. Uh-huh. Pero uh-huh. realmente a mí me tripió. Su yo no trabajo, soy tan claro. fan de Firefly, pero Serenity sí me gustó. Sí. Y su run de los X-Men, Astonishing X-Men, del 1 al 24 plus The Special, es probablemente the best X-Men run of all time junto con The Dark Phoenix Saga.
Sí.
O sea, en mi opinión esos son los two best X-Men Runs of All Time.
Y New X-Men.
El New X-Men de Grant Morrison es muy ápero, pero me quedo con el run de Whedon por encima.
Mm-hmm.
Además que tiene a John Cassidy dibujando, claro. que es fuera de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era fan de Whedon y me tripió muchísimo Avengers y toda la cosa. Entonces, yo también estaba looking forward cuando hicieron el cambio entre ellos dos. Pero la realidad es que lo que tú dices, de entrar a una vaina que está casi por mitad, es un desastre. Eso uh-huh. me recuerda una vez que yo, hace año y medio, a mí me llamaron de que para que fuera a hacer una traducción en una reunión con una gente de la OEA
uh-huh.
En, ¿cómo se llama esto? En Bayahibe.
Uh-huh.
O sea, ellos, las personas de aquí habían contratado unos traductores, pero era live. Era que ellos hablaban como estamos hablando nosotros y había que traducir ahí mimito con un micrófono.
Wow.
Y la persona que habían contratado para que haga eso no fueron. Entonces ellos hicieron la reunión en la mañana con gente de Trinidad y Tobago, Estados Unidos, México, bla, bla, bla. O sea, ya tú sabes, ahí era inglés, en español, toda la vaina mezclada argentina y esto y lo otro. Y estaban hablando entre ellos y no se entendían. Entonces publicaron por Instagram que si un traductor y alguien que yo conozco me llamó, mira, fulana de tal, que si quien está buscando un traductor, comunícate. La llamé, que si quien, y me dijo, ¿en cuánto tú puedes? Y me le dieron mi número a la persona que estaban buscando traductor a lo loco. ¿En cuánto tiempo? Me llamaron. ¿En cuánto tiempo tú puedes estar aquí en Bayahibe? Yo vivía en Punta Cana y yo venía a Santo Domingo. Pero yo iba a salir más tarde.
Sí.
Y yo, bueno, tengo que ir como quiera. Si bien, yo puedo ir como en 3 horas. Tú puedes estar aquí en 45 minutos. Y yo como que, ¿qué? ¿What? Ok, en 1 hora estoy allá. Y preparé toda mi vaina y me fui huyendo y entré. Pero ya tú sabes, era una cosa. Acuerdos comerciales que ellos estaban haciendo. Uh-huh. Con palabras técnicas de vaina de comercio internacional y toda la cosa. Y yo estoy como que, ¿cómo yo hago esa traducción? Y no tenía ni siquiera un panfleto. Sí. Entonces, para yo hacer esa traducción, de verdad, I don't think I did a good job, objectively speaking.
Pero
o sea, no. si vemos nada más y que el coso. Porque yo metí la pata un par de veces porque yo estoy claro. Como que, ¿qué es esto? O sea, pero realmente me hicieron hasta un ovation ellos todito. Al final, cuando se acabó, dije, caballero, el argentino, que tiene fama de ser muy come mierda.
Sí.
El argentino se paró y me dijo, el traductor es un héroe.
Sí.
Porque lo mismo, cuando tú dijiste lo de Widow, que tú dijiste él es un héroe, nada más me acordé de mí, dándome props yo mismo.
Ajá.
Porque fue así mismo, fue como que mira, toma, te tiré sí, ahí con una vaina sin preparación y nada resuelve.
Para lo que te dieron, tú hiciste lo mejor posible.
Exacto, no, y me dieron props por eso, porque exacto. Me dijeron, I don't think anybody would have done it better con ajá. Este little preparation, así que, y de verdad, fue algo similar le pasó a Joss Whedon, y la exacto. Gente, los haters, en vez de pensar en eso, no me gustó la película.
Exacto.
Pero ya sabemos más o menos how it happened. Alguito que tú tienes que agregar del overview, ¿tás? Antes no, de que
yo
entremos.
Creo que, yo creo que por ahí va bien, o sea, realmente.
Pues entonces, mira, ahora tenemos una preguntita muy importante y es, y yo quiero comenzar con Taz, después voy contigo, yo voy de último. La pregunta, ¿was this, the Snyder Cut, a better movie than the original 2017 Whedon Cut?
Para mí, sí. Para mí fue una mejor película.
Esta de ahora.
Esta de ahora fue mejor película.
Why?
Why? Primero, porque yo creo que en la otra se notaba que había mucha información que faltaba. O sea, la otra habían cosas como que estaba muy apurada. O sea, tú no notabas que estaba muy apurada. Y tú te quedabas como que, ok, y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y por qué él está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? Y habían unas cuantas preguntitas que quedaran en eso. Esta, en este caso, tiene una situación donde ya está todo sobreexplicado. Yo creo que se pasa de explicación, pero ya podemos hablar de eso más tarde. Pero en esta, por lo menos, todos los characters tienen suficiente screen time. Todos los plot points tienen... se evolucionan.
O sea, en resumen... perdón que te interrumpa. En resumen, uh-huh. La versión original estaba rushed. And this exacto. One breathed...
Tenía breath.
Okay. Tenía
breath.
Espacio, o sea... Uh-huh. O sea okay.
Espacio, sí.
Y básicamente, tú entiendes que se contó la cosa mejor porque uh-huh. No había ese rush.
Exacto.
En esencia es eso.
Sí, sí.
¿Anything else?
No, pero yo creo que por ahí podemos
darle. Vamos tú. ¿Es mejor esta o la otra?
Sí, definitivamente esta es mejor que la otra.
Razones.
Personalmente, o sea, yo te puedo decir, personalmente a mí me gusta la estética de Zack Snyder. Entonces, por ejemplo, esos momentos donde los personajes están, que parecen un anuncio de perfume, que están ahí parados y ponen la música atrás, imponente y eso. A mí me encanta. O sea, a mí me gusta y me gusta que le dedicaran tiempo y lo hicieran a cámara lenta y toda esa vaina y le pusiera la música y eso a mí me encanta. Y eso le da más fuerza todavía al hecho de que son dioses entre nosotros. ¿Tú entiendes? O sea, hay una sutil diferencia entre la película de Marvel y las de DC, por lo menos esta de Snyder, en el hecho en que son... Estos superhéroes son menos humanos, son más dioses que los superhéroes de Marvel, donde hay hasta dioses. Pero estos son más, más dioses realmente. O sea, tú ves, por ejemplo, a Aquaman cuando está entre la gente ahí, entre los seguidores de él allá. Y cuando se para y hace full un anuncio de perfume eso. Pero a mí me encanta cómo se ve eso. Cuando está Wonder Woman allá parada en la lanza allá parada. A mí me tripió mucho eso. Pero entiendo que eso es una estética, ¿tú entiendes? O sea, eso es personal. Ahora, objetivamente, yo entiendo también que fue mejor película porque los personajes... se trabajaron muchísimo más.
Uh-huh.
O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, a Flash. Flash, el personaje de Flash se trabajó en esta mucho más que en la pasada.
Uh-huh.
O sea, se le hace un background mucho más importante a este. O sea, se habla... Este incluso sale más la Speed Force y todo eso de la otra vez.
Uh-huh.
Pero yo creo que el mejor trabajo se hizo con Cyborg.
Claro.
O sea, Cyborg en la otra... Yo creo que si lo mataban, ni importaba tanto. Cuando lo cortaron por mitad, que le arrancaron una pierna, como que, ¿tú entiendes? O sea, sí, es Cyborg, tú ves. Pero como que en esta, o sea, te importaba ese personaje. O sea, le hicieron de verdad un background al personaje que no aparecía en la otra.
No, y hasta le incluyeron más hasta el papá.
Exacto,
o sea, el papá tuvo una influencia grandísima.
Sí. O sea, tú dices el responsable de Skynet.
Exacto, sí, el responsable de Skynet.
Qué risa, porque yo no me he visto ese pan en dos películas que son en Terminator 2 y en esta, haciendo lo mismo. O sea, lo que pasa es que el chamaquito de Terminator 2 creció y se convirtió en Cyborg. Ok, bueno, mira, para mí, como siempre, el medio hater del grupo, ¿was this version better? Sí y no.
Ajá.
Sí, por lo que dijo Juan Manuel, de que lo tenía incluso anotado, the characters are more fleshed out.
Yes.
Y definitivamente eso era lo que a la película le faltaba. Y ustedes están hablando de Cyborg, y están hablando de Flash, y están hablando de... Loco, Steppenwolf hizo un cambio increíble. O sea, para mí, el cambio más significativo a nivel de personaje fue el villano.
Yo creo para mí, de hecho, que ese es mi personaje favorito de la película. Como personaje que está trabajado.
Le dieron esa profundidad. O sea, el meter a Darkseid como el cuco y Steppenwolf era el right-hand man, lo hizo más interesante Steppenwolf. Exacto. Porque siempre es mejor cuando tú le tienes miedo al unknown, al que está allá atrás. ¿Entiendes? O sea, al jefe del jefe.
Sí.
¿Entiendes? O sea, no necesariamente al jefe tuyo, sino al jefe del jefe tuyo. Uh-huh. A ese que tú como que mierda, qué vaina, porque lo usan hasta de cuco.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, eso fue más chévere. El hecho de que la motivación de Steppenwolf era get into Darkseid's good graces again y toda la vaina. Sí. O sea, que the fleshing out of the characters fue una cosa que ayudó a la película muchísimo. Y también le dio unas escenas, arregló un par de cositas que lo voy a decir un poquito más para adelante en los mejores cambios. O sea, hizo cambios positivos. Uh-huh. Pero también hubieron cositas que no me gustaron. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Taz, de que se siente rushed la primera.
Uh-huh.
Y ahí voy a la palabra héroe para Whedon que usó Juan Manuel.
Sí.
Porque dentro de lo que ellos tenían que hacer, olvídate de la tragedia de la vaina de que tuvieron que quitar este tigre y traer al otro y que la película tuvo que armar al final. Olvídate de eso. Es bien sencillo. Ellos tenían que introducir un roster entero en una película.
Pues claro, obvio.
Porque lo único que tenían backstory eran Batman y Superman, porque la misma Wonder Woman había salido nada más un chin en Batman v Superman, ni siquiera mucho. Entonces ellos tenían que introducir que si Cyborg, que si Flash, que si Steppenwolf, que la mitología, que la vaina, trae a Superman para atrás. O sea, y hacer esa vaina en 2 horas que hizo Whedon, yo de verdad no, o sea, era imposible que no sea rushed. In a way, hasta esta está rushed y tiene 4 horas. In a way, porque it's too much going on. O sea, no sé si tú me entiendes.
Sí, un poquito.
Entonces, un poquito.
Un poquito. Pero no, pero realmente...
Déjame aclarar mi punto. Lo que quiero decir es que, claro, que no era óptimo.
Ajá.
Pero yo no creo que estaba yo necesitaba que le dieran más... o sea, yo no sentí que la película estaba rushed. Yo lo que sentí era que el approach de DC estaba rushed. Pero
el approach lo hizo rushed.
Exactamente. Pero la película, yo de verdad... No la vi mal desde ese punto de vista.
Okay.
Lo que sí vi mal desde el punto de vista es que hubieron unos cambios estéticos y varias cositas. Por ejemplo, vamos a poner a que ellos están salvando una familia.
Sí.
Porque criticaron muchísimo a Man of Steel porque la crítica más grande de Man of Steel era que algo que a Taz, a Dax, a Carlito y a mí, y creo que a ti, aunque nunca lo hemos hablado, nos encantó de Man of Steel, el hecho de que si dos kryptonianos entran a trompar, esa ciudad se vaya a la mierda.
Claro.
¿Entiendes? Entonces la gente criticaba, no, que Superman es un mass murderer porque no se preocupó por salvar gente. ¿Cómo él va a estar salvando gente si se está fajando con Zod? O sea, como que, ¿cómo así? ¿Entiendes? Y el hecho de que aquí pusieron esa vaina, entonces en vez de poner mucha familia, pusieron una sola familia rusa.
Exacto.
Porque entonces pon a todo el mundo. Como que eso
para Superman se llevó un edificio entero lleno de gente también, pero nadie lo vio.
Pero no, y exacto, esa gente, tú nada más lo viste cuando Superman se llevaba el edificio, pero tú lo que viste fue a esa familia.
Sí.
Entonces, en el Chernobyl ese, que no sé qué hacían ahí.
Esto es un sitio, es un nuclear waste land, y estaban ahí metidos.
Entonces, para mí, el hecho de que la Snyder Cut no tiene eso, es un improvement.
Claro.
Entonces, por eso yo te dije yes and no, porque el Snyder Cut quitó eso. el Snyder Cut fleshed out the characters. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, Snyder Cut le dio demasiado... Ahí yo estoy en desacuerdo contigo. Le dio demasiado tiempo a Flash. Y para mí, Ezra Miller está horribly casted as Flash. Uh-huh. I think he's terrible. He's terrible in the movie. He's terrible in the role. No nada más que ese no es Barry Allen. Uh-huh. He's bad. No, Barry Allen. No, Barry Allen no es así. Barry Allen no es así. Exacto. Ese no es Barry Allen. Sí. Y entonces, además de que él está portraying un character wrong, he actually has a terrible look for the character.
Okay.
O sea, que es tanto actuación como físico. Y entonces el diálogo y todo. O sea, entonces mientras más Flash, para mí la película sufre más. Porque él está fatal.
Okay.
Todo el mundo está bien. Incluyendo Cyborg, el hijo del padre en Terminator 2.
De Terminator 2.
Pero aquí, loco, o sea, está fatal. Entonces, tiene vaina buena, tiene vaina mala. También otra cosa que estoy en desacuerdo contigo, el overuse del slow-mo. Ah, a mí no, me afectó, sí, claro, me afectó.
Para mí eso
es... A mí me afectó, porque yo una entiendo, cosa es el slow-mo sí. como el Matrix... Encanta, no, está bien, pero el Matrix 1 tiene el bullet time perfecto. Y sí, tú sabes que Matrix 2 overdid it. Entonces, eso mismo pasó aquí. Entonces, esta película tiene mucha cosa positiva por encima de la anterior, pero también tiene cosas que la otra hizo mejor. Entonces, al final, ¿con cuál me quedo? Con la que te dé tu gana.
O sea, que tú dices que lo que tuvo mejor y lo que tuvo peor... Como que compensa y lo hace igual.
Y para mí es un empate. Para mí, al final, el overall product para mí es un empate. Porque lo que una le lleva, la otra le baja. O sea, una lleva a la otra baja y al final es el mismo score, en mi opinión.
Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. En muchas de las cosas, no al mismo nivel, por ejemplo. Y entonces, cuando tú agregas todo, para mí queda mejor. Okay. En ese sentido.
Okay.
Porque no, yo no le doy tanta importancia, por ejemplo, a lo de Barry Allen. Y no le doy tanta importancia.
No sé cómo, loco, porque estaba fatal. Hasta Juan Manuel puso cara.
A mí no me importó, porque también yo no fui tan buen lector de Flash cuando...
No olvídate de los cómics, ¿estás?
Pero ni eso. Pero para mí, yo lo vi bien a Barry Allen.
¿A Ezra Miller?
Sí.
No, mira... A mí sí me gustó que le dieran más espacio al personaje. Ajá. Le dieran más profundidad al personaje.
Si hubiera sido otro actor, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero es que a mí me pasa parecido a lo que... Con él, a mí me pasa parecido con lo que me pasa al Joker de Leto. Es que yo no lo veo ahí.
Ay, no, pero...
Es que me da trabajo. O sea, me da trabajo visualizarlo a él como Barry Allen. O sea, si él es otro Flash... No hay problema.
Agreed 100%.
Él es otro Flash.
Él debió haber sido otro Flash. Estoy de acuerdo contigo.
Pero sí me gustó que le dieran profundidad al personaje de Flash, porque Flash es un personaje importante en Justice League.
No, yo estoy de acuerdo de que debieron hacerlo. El lío es eso mismo. Es como que si yo te doy un sándwich malo y pequeño, tú te vas a quedar con hambre, pero también la comida está mala. Entonces tú vas a decir como que... Loco, yo quería un sándwich más grande, pero si era ese mismo sándwich de mierda que tú me ibas a dar, mejor dámelo chiquito para no comerme esa mierda tanto. Yeah. Eso fue lo que me pasó con Flash. Vámonos a los mejores cambios que hicieron de una versión a la otra, o sea, que de este Snyder Cut. ¿Cuáles fueron para ti the best changes? Vamos a comenzar contigo, Juan Manuel.
Que sacaran a la familia rusa, yo creo que eso
es tremendo.
Sí.
Eso bien. Estoy de acuerdo contigo, que es uno de los mejores. ¿Tiene otro?
Mira, lo que dije de la profundidad de los personajes.
No me digas tu best moment, porque eso va después.
Ah, claro. No. Esos cambios que hubo, para mí, primero, la estética. O sea, personalmente te digo, en cuanto a la estética, que le quitaran el rojo ese que tenía, el exceso de rojo y de cosas. Sí. Eso me gustó, que fuera más Snyder en cuanto a la estética. Y también me gustó que le dieran más profundidad a los personajes.
Ok.
Creo que eso fue lo que...
Y que quitaran a la familia rusa.
Exacto. Eso es lo primero.
Ok. ¿Tú estás?
Para mí, me gustó mucho el portrayal de los villanos. Tú mismo lo dijiste. Especialmente...
¿Qué lambón estás? O sea, él no lo había pensado eso.
No, eso yo lo tenía pensado de antes, papá. Es más, mira, te voy a decir. Lo del fear factor de la gárgola esta de... De los Parademons. Ese Fear Factor se lo quitaron completamente.
¿Es mejor o peor?
Y para mí es mejor que se lo hayan quitado.
I agree.
Porque realmente era como que un enfoque y después entonces tú
tenías... Ojo, no estaba mal. Pero quedó
mucho mejor sin eso.
Sí, porque el Fear entonces era Darkseid.
Exacto. Claro. Sí, lo cambiaron por Darkseid. Sí. Poniendo a Darkseid y Steppenwolf tirando como era... anteriormente como que era simplemente un two-dimensional villain que simplemente había que ganarle. Él no sentía nada, ¿tú entiendes? En esta como que había un énfasis en todo eso. Sí. Definitivamente.
¿Any other change que tú consideras que it's like a great change de una a la otra?
Yo creo que eso mismo y además lo de los characters era lo que yo tenía en mente, básicamente.
Bueno, pues mira, para mí, the best change... Le va a sonar medio cheap, tal vez, pero I really mean this. el mejor cambio fue la cara de Henry Cavill, loco, sin el,
sin el bigote.
Sin el bigote es digitally removed. O sea, el hecho... oye, es un disparate. Es una película de 4 horas. Y Henry Cavill sale en total, que 7 minutos. Uh-huh. Pero el hecho de que él no tiene ese distracting fucking upper lip que él tiene en la primera versión. Eso... ah, perdón. Es una mezcla. Eso y el traje.
Ah, el traje.
Porque negro. El traje anterior estaba un poco diferente al de Man of Steel. Incluso el traje anterior tenía unos cuadritos demasiado pronunciados. Este traje, no nada más por el color del negro y la vaina, even the design de este traje está muchísimo más áspero.
Eso sí.
Y para mí el mejor cambio, o sea, el, con el que yo me quedo, uh-huh, es precisamente Superman.
Ok.
Superman's look.
Yeah.
Superman's look fue para mí the best, y también el hecho de que la pelea de Superman contra el Justice League fue más larga.
Más larga.
Porque algo que yo me fijo mucho cuando hay fights, uh-huh, entre multiple people, o sea, por ejemplo, que se esté enfadando una gente con 4 gente... que de repente se quedan solo 1-1. Y tú dices, ok, pero ¿cómo él noqueó los otros dos con lo que se estaba fajando?
Sí.
¿Entiendes? Entonces, viendo la película original, a la única persona que él le había dado un knockout había sido a Wonder Woman.
Sí.
Pero realmente no hacía sentido porque Cyborg, Aquaman y Flash no aparecieron antes, exacto, de llegar a la pela Batman.
Uh-huh.
Aquí, they fleshed that out. Y pusieron al Army, y uh-huh, pusieron a vaina. Entonces, el hecho de que ellos agregaron esas cositas to make Superman look even more of a threat. Sí. También lo hizo, fue un cambio para mí que fue genial. Yo no, ahora yo admito, a diferencia de Taz, cuando yo soy lambón, yo lo admito. Yo no había pensado en lo de la familia rusa, te lo voy a robar. Lo de la familia rusa es uno de los mejores cambios, haber quitado eso. Y ya dijimos de Steppenwolf, realmente. Everything regarding Steppenwolf. Esos son los mejores cambios.
Otra cosa también que se me había olvidado decir.
¿Tú te acuerdas con lo de Superman y el bigote?
Sí. No. Es que tengo entendido de que Snyder no usó ninguno de los reshoots de Whedon.
No, o sea, yo entiendo que esas escenas eran nuevas. Sí, creía porque, yo.
No, o sea, me refiero yo que la escena
pero
de
los bigotes. Pero antes de que a Juan Manuel se le vaya la idea, ¿qué era lo que te iba a decir?
No, que también uno de los cambios que me gusta es que le bajaron a los chistes. O sea, por ejemplo, me acordé cuando tú dijiste lo de Batman, porque él hace un par de chistes ahí cuando está herido.
Le bajaron los chistes.
Si tú supieras que a mí me encantaron los chistes de la primera.
A mí me gustó,
yo lo vi bien.
A mí me gustó que se lo bajaran, sobre todo que se lo dejaran nada más que al personaje de Flash, que es el personaje como que gracioso.
El comic relief.
Pero que...
¿verdad? Loco, por mí, Flash, en esta película debieron hacerle lo que le hicieron a Deadpool en X-Men Origins Wolverine.
Ah,
sí, cerraron. Cerrarle la boca, loco. O sea, maldito Ramírez.
Pero me gustó que le bajaran. Okay. En general me gustó que le bajaran a los chistes.
Mira, a mí me gustaron los chistes, pero sí te voy a decir algo. No me hicieron falta en esta versión. O sea, que no fue de los mejores changes, pero tampoco fue algo negativo. O sea, pasó por desapercibido para mí, which is good.
Uh-huh.
Vámonos a los peores cambios. Entonces, Taz, comenzamos contigo.
Bueno, mira, para mí, la peor cosa que le agregaron a esto fue a Jared Leto como el guasón. O sea, ese Nightmare Future del final.
¿Pero tú hablas de Jared Leto o tú hablas del Nightmare Future en general?
El Nightmare Future, I'm like, okay, pero lo del Jared Leto me botó de la película.
¿Tú sabes la cantidad de fans ya que se han pajeado en YouTube
no,
con
yo
esa
no
vaina?
Yo no entiendo cómo, o sea, para mí Jared Leto, o sea, y tanto como tú mencionaste, no es que tanto que la cosa, yo creo que he's a horrible Joker, porque déjame decirte, o sea, para mí, el problema con Jared Leto es que Jared Leto es alguien que yo creo que lo que él está haciendo, en vez de estar él portraying al Joker, él está portraying a Heath Ledger como el Joker. Y entonces ahí yo estoy viendo eso y yo estoy como que...
Y Jared Leto no es tan talented como Kirk Lazarus, ¿verdad?
Sí, exacto.
Como Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, ¿verdad?
Exacto.
Que plays a man playing another man.
Sí, exacto. Entonces eso me saca completamente. Y a la risa, I don't know. Y la gente vuelta loco con ese. I'm like, he sucks, please stop it. Él fue horrible en Suicide Squad. Y en Suicide Squad fue mejor que aquí. O sea,
¿saben cuántas veces te había visto estás tan passionate así? O sea, wow, look, you really mean this.
Dude, eso fue lo que más me sacó de la película. Okay. Por suerte fue al final. I can probably cut it off.
You can fast forward it.
Yeah, I can fast forward
okay.
it.
Okay, ese fue tu worst change. ¿Algún otro que tú tengas? Yo tengo un poco de miedo de preguntarte ya porque...
Bueno, la otra fue la inclusión de Mansion Manhattan. Mansion Manhunter aquí.
Mansion.
Mansion.
Ah, okay.
Mansion Manhunter.
The Manchurian Candidate.
The Manchurian Candidate. O sea, para la inclusión de esa... O sea, yo creo que la única parte donde yo creo que estuvo más o menos bien fue cuando él bajó a ver a Batman. Pero la escena de Marta y...
Donde demuestran que él es Marta y que... Digo, sí, que él se hizo pasar por él. Él se hizo pero por también, Marta. También la parte de que... Oh, resulta que él, he was the coronel all along.
Y that como, makes no sense. En ese sentido. No, o sea, no. yo te
Redcon total.
Totalmente. Entonces, además, y un personaje que yo no tengo nada de sensación porque eso pasó en Man of Steel. Who the hell is that guy? De una película de hace más de 10 años.
Que estaba tratando de identificar el Secret Identity de Superman.
Exacto, sí.
Ok, bueno, ya. No te voy a preguntar más porque te está encendiendo demasiado. Dime tú, Juan Manuel, ¿cuáles fueron the worst aspects?
Para mí, yo creo que el peor cambio fue quitar los close-ups de Gal Gadot. Eso no le veo la necesidad.
Ok, entiendo.
No, pero en serio, yo estoy completamente de acuerdo con Taz. O sea, yo no veo a Jared Leto, no lo veo como el Joker, no lo vi. Yo tenía esperanza y de verdad, o sea, en los trailers hasta se veía, pero se veía, pero en los trailers. Pero cuando lo vi ahí dije, no, es que no. O sea, no es que esté tan mal, porque ni siquiera fue tanto tiempo. Y la conversación...
Por eso yo estoy dándole un poquito de mente, porque los changes que Taz ha dicho han sido como que changes... El de Martian Manhunter plays a bigger role. Pero como que, wow, si that was the worst change, entonces definitivamente la película está nítida
es
para
que
ti.
Eso es lo que, eso bueno, es lo que me pasa a mí. Precisamente por eso yo la estoy viendo. O sea, eso es lo que me pasa a mí. Y mira que de verdad yo traté de buscar críticamente qué tiene de malo esta en con relación a la otra. O sea, qué cambio puedo hacer. Y eso es lo que yo veo. Y también estoy de acuerdo con él con lo de Martian Manhunter. O sea, me encantó que metieran al personaje, o sea, que exista el personaje en el universo. Me agree gustó with el that. Diseño del personaje agree también. With that. Pero yo incluso vi como que fuera, como que lo pegaron ahí después. O sea, como que no era Martha Nile.
Sí.
O sea, como que, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo como que dijeron, ¿dónde lo podemos poner? Bueno, pues vamos a decir que no era Martha Nile que estaba hablando con Lois, que era él. Mm.
Eso fue exactamente lo que se sintió.
Porque incluso después Exacto. Yo pensé, pero era mentira entonces, no le habían quitado la granja a nada. Pero no, pero no la sé, verdad.
Es que, o sea, es que le quitó el poder de esa escena.
Realmente. By the way, tú que dijiste que una de las cosas que más te gustó fue que quitaran el humor. Esa vaina de I Bought the Bank, qué vaina más chopa.
Sí, eso es chopísimo.
Que tuvo chopo en la versión de Whedon. Sí. Y ya que estaban quitándole los jokes, yo estoy pensando que le quiten el joke. Porque, loco, lo más lógico es I paid the debt.
Claro.
O sea, you don't buy a bank de hoy para mañana, claro. Loco.
Es más, tú compras el banco y todavía tienes el mismo problema claro. de la
exacto,
casa.
Exacto, con o sea, toda esa burocracia. Exacto. Entonces me quilló.
No tienes que
entonces como que, pero como que I Bought the Bank. Como que, en serio, o sea, ya que tú estás quitando vaina, sí. Tú quítate jokes menos chopo que ese y déjate sí. Ese. O sea, como que quita ese también.
Yeah.
All right. El arco de Superman tampoco me lo encontré tan... O sea, como que Superman no brilla tanto aquí.
Bueno,
o sea, Superman llegó para pelear.
Pero eso pasó en la anterior.
Exacto, por eso no es un cambio. No es un cambio realmente, como no es un cambio.
De hecho, yo entiendo que está mejor. O sea, tú, tienes razón. Superman vino para eso. Pero aquí, por lo menos, they fleshed him out a little bit. En comparación con la otra, que definitivamente fue... Llegué, me fajé, me fui a Kansas y llegué a Rusia sin saber cómo. O sea, sí. aquí está mejor.
Sí me gustó. Otra cosa que sí me gustó en cuanto a lo de revivir a Superman es la actitud de Batman. Yo entiendo que en esta película fue más Batman que en la otra. En el hecho de que en la otra, o sea, él estaba llorando a su amiguito, ¿tú entiendes? Su enemiguito que después era su amiguito y que no se merecía morirse. Que
algo que a mí no me gustó de ninguna de las dos versiones es el hecho de que en Justice League, both versions of Justice League, Batman y Wonder Woman son de que pana full. De Superman. Es como que loco. Ustedes se conocieron en la película anterior y tuvieron juntos como por 10 minutos. O sea, como que ya era Kal-El, ya era que sé yo quién, ya era que lo conozco demasiado. Yo entiendo Batman el sense of guilt.
Bueno,
pero la misma Wonder Woman compartió nada y ya estaba
diciendo. Bueno, pero sabemos cómo es Wonder Woman cuando se con el afecto, ¿verdad?
Bueno.
O sea, son 100
wow,
años.
Qué veneno, loco, tío. Y si él hubiera venido en el cuerpo de otra gente, le da para allá
claro,
también.
Claro.
Ok, mira, pues, te voy a decir yo entonces. Los worst changes de ustedes, de hecho, yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Pero entiendo que son como pequeños.
Te voy a decir una cosa, o sea, just to be clear. Yo tuve un mental fuck up ahí en ese promedio. Porque yo estoy pensando worst moments en cosas y no worst changes. Entonces, lo del próximo tema, esos son lo que...
O sea, que tú me dijiste tu worst moment.
Exacto.
Wow, Taz. Wow, o sea, en serio, tú me dijiste tu worst moment.
Digo, okay, sigue siendo
válido,
un change.
Es válido, sí.
Sigue
sí,
siendo
sí.
un change, pero nada.
Sí, porque yo... no salía en la anterior. Exacto. Mira, para mí, worst changes. La identidad secreta de Superman se fue a la mierda en esta. O sea, Lois estaba voceando Clark desde allá atrás con todos los guardias y los policías y los militares y la vaina delante de todo el mundo. Como que Clark, Clark, Clark. Y todo el mundo sabía que era Clark Kent y era como que esa vaina en la versión de Widow no estaba tan pronunciado como en esta. Ese lack of care for secret identity. Y yo creo que esa vaina me saca un poco de la esencia de esos personajes. Y más que Superman lo había establecido claramente de Man of Steel, de que that's important for him. Entonces ese cambio a mí no me tripió. A mí no me gustó para nada el hecho de que quitaran de la pelea en el sewer la vaina con Flash. O sea, Flash tuvo clarísimo cuando... Porque ellos toditos tenían experiencia. Tanto Aquaman como Wonder Woman como, como Batman. Y cuando llega Cyborg también tiene... por lo menos a little soulless él. Exacto. Pero, loco, ya habíamos visto que Barry Allen es un pussy. La verdad hay que decirla. Él es un blandengue. Entonces el pana dice, yo nunca he peleado, nunca he tirado una trompa, yo no sé hacer esto. ¿Qué yo aporto aquí? Y Batman le dice, para mí, yo lo vi en la versión de Whedon como un type of character growth. Que él le dice, save one person, and then you'll know. Y entonces el hecho de que él estaba ahí haciendo damage, con, o sea, salvando a los humans, para mí eso estuvo aperísimo. Y fue algo importante para el personaje. And they took it out completely in this movie, and I think it made the character of Flash a little bit less.
Yeah, él era el supporting character en esa parte. O sea, el supporting... El
support.
El support del fight.
Pero I think, es lo que te digo, yo creo que eso, o sea, todo lo que aquí hicieron to flesh him out, no había por qué quitar ese chin. Yo creo que ese chin hubiera puesto más todavía. Y el quitarlo fue negativo.
De todo lo que quitaron y agregaron, yo creo que eso fue lo que yo más sentí que faltó.
Sí, eso me hizo falta.
Estoy de acuerdo.
Sí. Me gustó más también en la versión de Whedon el hecho de que el contingency que tenían de si no podían aguantar a Superman, el plan de Batman era llévale a Lois.
Sí, exacto.
Y aquí pasó random.
Sí.
Eso
sí.
No me gustó.
Ya. Yeah.
O sea, me gustó más la versión.
La otra fue porque fue Batman que planeó todo
eso. Sí, exacto. Big Gun. Sí. Batman's contingency, el Big Gun era Lois Lane. Y eso está genial y está perfecto. Alfred, ve, habla con ella, ve, búscala y llévala.
Sí.
Y el hecho de que aquí ella fue random corriendo así.
Sí, que fue por motivación de ella. Como
el cambio también fue inferior.
Entonces, porque incluso tú notas que mientras todo el mundo estaba preocupado porque van a despertar a un kriptoniano, que como la última vez que pasó eso se convirtió en Doomsday, ellos estaban todo el mundo cagándose. Y entonces ahora de repente vienen y Batman estaba totalmente confiado en ese momento. No, just revive him.
Exacto.
Y entonces, ¿por qué estaba confiado? Y usualmente cuando Batman, en lo que sabemos del Justice League, él siempre está confiado cuando él ya tiene su contingency y de su contingency.
Sí, yo entiendo en este que que that didn't make any sense, including Batman's character, como tú dices.
Exacto.
O sea, el hecho de que Batman estaba contando con él va a venir bien o lo calmamos nosotros. No me cuadró. Y en ya en la anterior estaba bien. Entonces eso para mí fue, de hecho, yo creo que ese cambio y el de Flash fueron para mí like los peores. Pero a mí tampoco me gustó. Este es menos malo que los otros, pero tampoco me tripió lo de Silas Stone dying. O sea, el papá de Cyborg, para serte sincero, he didn't have to die. Yo sé la tragedia de los personajes, de DC, que si quién, bla, bla, bla. Pero ya la mamá de Aquaman está muerta, que después en la próxima película no está muerta nada. Pero ya, Jonathan Kent is dead. Bruce Wayne's parents are dead. A Wonder Woman se le muere el novio. ¿Qué más? Flash, la mamá, que si yo quién. No, o sea, este tigre, no todos tienen que tener a dead parent.
Exacto.
¿Entiendes? Ya él era un hero de por sí. Y lo hizo con el support del papá. Cuando yo vi la versión de Whedon de nuevo el lunes, yo me quedé como que, you know what, he didn't need to die. He really didn't. Like, la versión de Snyder es como para darle más. Pero,
too much brooding. El
y sacrificio. Ese cambio.
Yo creo que él hizo bastante en la película.
El personaje del papá está perísimo. He just tenían que darle el mismo character end que le dieron en la de Whedon.
Sí.
Y ese cambio para mí, o sea, todo lo cambio que te dije, le quitaron un poco.
Lo que pasa es que él tenía que quitar a la policía del medio con la bomba. Ah, no, me estoy equivocando de película.
Pero la vaina es que esos cambios le bajaron un poco. Claro que compensan con quitarle, con poner las caras a Henry Cavill bien.
Exacto.
esa parte es impresionante en Terminator 2 ahí cuando...
Yo voy a los favorite moments. Pero ahora. No, espérate. Pero es un favorite moment per person.
I agree. Pero déjame decirte que para mí, lo peor que, le, que el change, peor cambio. El peor cambio, fue el overuse del slow motion de esta
película. Tú ves, now we're talking. Exacto. Yo no quise decir nada ahorita, porque, pero, ¿verdad? Pero exacto. Eso me hace más yeah. sentido.
O sea,
yeah, that's
ese,
a big one.
Ese slow motion. Primero porque las películas son 4 horas. Y de repente yo te
pensé el meme, ¿verdad? De que si Snyder no hubiera usado esa vaina, la película hubiera durado de que 3.
3 horas. That's exactamente lo que yo pensaba. O sea, tú le tiras así.
Se siente que es bloating. Yeah.
Sí, sí, sí. Pero entonces, y hubieron escenas que sí quedaron bien en slow motion. Pero el problema
es que... Tú lo estás diciendo claro. Es el overuse. No es que lo quite. Es el overuse.
Exacto.
Bueno, nos vamos a los favorite moments. Uh-huh. Y esta vez, ustedes han notado que yo he sido dadivoso y estoy dejándolo ustedes ahí adelante. Ahora voy a ir yo primero.
Sí, porque tú no quieres que te roben.
Claro, me van a lambonear.
Está bien, dale.
Ok, entonces, my favorite moment, and it's not close, claro que sí. Superman metiéndole la mano a Justice League.
Sí.
O sea, ese fue the best thing about the first movie. Uh-huh. And this is the best thing about this one. Exacto. Y aquí quedó mejor, salvo una cosita.
Ajá.
Que me hizo falta en esta. Que en la cuando su Batman choca con el carro atrás. Sí. En la versión de Whedon es que Superman le da una galleta y lo pega para allá atrás.
Sí.
Y después lo levanta y él lo tira como un trapo para atrás.
Uh-huh.
O sea, eso me hizo un chin de falta. Como que asquerosear un poquito más a Batman. Se nota que Batman es el personaje favorito de Snyder.
Uh-huh.
Porque, de verdad, como que él tal... Como que no, Batman no. Vamos a limpiarlo. Vamos a ponerlo lo más badass posible.
Sí.
Me hizo falta ese chin de que asquerosearan a vaina. Pero todo lo demás, la escena está genial. Porque al extenderla, como dije anteriormente... Y ahora ya tú entiendes por qué Aquaman... Flash y el Cyborg estaban out of the picture cuando Superman le da el cabezazo a Wonder Woman.
Uh-huh.
El hecho de que Flash se iba a llevar a Superman and he just sidestepped así.
Sí.
Como si fuera, loco, un toro así. Y el otro uh-huh. se lleva a Aquaman y le da un spear. Aperísimo. A Cyborg lo estrella como un mierda. Y después, o sea, y también que pudo, que el military y todo. O sea, esa escena está genial. Y algo que yo siempre te he dicho, que me quilla la inconsistencia en la que los escritores, tanto en los cómics como en los cartoons y toda la vaina, escriben a Superman, de que te ponen a Superman a coger lucha, o sea, tú lo veías en los muñequitos, de que salen unos tigres que roban un banco y se van en un carro y están manejando Metrópolis y Superman está atrás de ellos, ¿de qué? Y tú como que loco, pero este tigre es casi igual de rápido que Flash, ¿cómo así? Entonces yo siempre he dicho, y Dax también, que la vaina con Superman es que él debe resolver los problemas rápido. O sea, claro. Y esa vaina de hacer una cosa tan larga de que le dé tanta brega no me cuadra.
Al menos que sea contra un kryptoniano.
Exactamente. Exacto. O un kryptoniano con Darkseid, con Mogul, ese tipo de vaina. Pero for the most part, no me lo ponga a coger tanta lucha. No, y aún, si tú me pones a fajar con Hulk, como quiera, vamos a decir que tiene la misma fuerza. Pero Hulk no vuela, ni tiene la velocidad, ni puede venir de allá arribota, tirar un hit vision, una vaina. Como que... ¿Tú entiendes? O sea, él está demasiado overpowered para coger lucha. A menos que sea que la coja de maldad. Y si lo hace de maldad, es un idiota.
Claro.
Entonces, el hecho de que if the writer is serious, Superman de verdad no pueden con él, ahí tú lo viste en esa escena.
Mm-hmm.
O sea, esa escena fue cathartic para mí, porque es lo que yo vengo diciendo por años y años. And that's my favorite moment. ¿Cuál es el tuyo?
Nice.
Mira, yo tengo dos que son mis favoritos, pero si tengo que coger uno, yo escojo cuando llega Superman a la batalla con Steppenwolf.
¡Coño!
Es que ese hachazo. Yo sé que si yo hubiese estado en el cine, oye, eso hubiese sido, eso se hubiese caído, esa vaina.
O sea, de la forma que lo hizo aquí.
Sí.
Claro, claro.
¡Clan!
Claro.
Exacto. Sí. Esto estuvo genial.
Pero mira, te voy a dejar decir un honorable mention entonces.
Para mí el otro momento fue el de Flash.
Y por cierto, eso tuvo de todo. Ese momento que tú cogiste, el de Superman.
O sea, ese es mi momento favorito.
Eso tuvo de todo.
Déjame decirte, o sea, esa parte en la original, en el 2017.
Quedó
aperísima también. Pero aquí quedó le rompieron.
Mejor. Sí. Claro. Yo no pensé que podía quedar mejor. Porque la primera quedó de todo. Digo, nada más el hecho de que le quitaran el bigote, el digitally removed bigote iba a quedar mejor. Pero de verdad, yo dije, mierda, que no la cambien. Y cuando la vi, la versión nueva, dije, no, está bien. bien cambiada. Ok.
El otro es cuando Flash echa para atrás el tiempo. Yo hice una comparación con cuando Superman echa para atrás el tiempo en Superman.
Ajá.
En Superman del 80.
Sí, del 78.
Y entonces esta sinceramente me gustó más.
Bueno, yo odié esa vaina en Superman 1.
Yo también desde
cuando
desde
yo era chamaquito, no.
No, desde niño a mí no me tripeaba eso.
No te esa cuadró.
Parte no me gustaba esa parte.
Ok, bien. Taz, dime tú una. Bueno, tu favorite moment. Balan B.
Sí, tengo que lamer, no tengo más remedio. Tengo que lamer. O sea, my favorite moment fue la pelea de Superman entrando en la... dándole golpe a todo el mundo. De Justice League. O sea, para mí eso quedó genial y quedó mejor en esta.
Yeah,
o sea, they did it perfectly well.
Y además... Si le hubieran puesto la galleta a Batman, nada más la galleta, porque aquí es que con el Heat Vision.
Exacto.
Si hubiera sido con la galleta, yo creo que es un 15 de 10.
Sí, esa escena. Sí. Yo creo que... Sí, sí, exacto, exacto. Y entonces... Y después te dan a entender, porque en la otra tú decías... Y yo he escuchado críticas cuando estaban hablando la gente de la película anterior y hablaban, decían de que bueno, ¿cómo es posible que Superman pelee de esa manera? Es como que lo vieron demasiado overpowerful y la gente como que no le gustó eso for some reason. A mí me encantó eso en la otra. Pero en esta como que tú ves que hay más sentimiento detrás de su overpowerness. O sea, hay más énfasis de por qué él es más poderoso que
pero
todo
es que
el mundo.
Pero no es que he got buffed para esa escena. Es que he was always nerfed para las otras. Que es diferente.
Exacto. Eso es lo que yo me refiero. Pero nada, entonces si tengo que elegir algo en particular.
No, dale un honorable mention porque ya tuviste uno y yo quiero
my third favorite scene.
¿Cómo así?
Third favorite moment, el honorable mention, la pelea cuando llegó Darkseid a la Tierra en el pasado, o sea, hace 10 minutos.
Ahora, Darkseid quedó como una perra ahí, loco, sí. Porque lo asquerosearon feo.
Exacto.
Pero es que no era Darkseid ni siquiera todavía.
No, él no era Darkseid, él era el previous, él todavía no era el matatán de Darkseid.
Exacto, no.
Bueno, pero momento. Era Darkseid. O sea,
él era mismo, pero joven, entonces
ajá, he was weaker. Y le dieron una salsa.
Y le dieron una salsa, porque además tú tenías dioses en
contra. No importa, lo asquerosearon.
Sí.
Ok.
Pero no le tiraron a la cabeza.
Nice. Hey, bien ahí, me tripió esa. ¿Tiene otro o ya?
No, ya también.
Ok. Pues mi honorable mention es, así como tú dijiste algo en específico así, porque Taz y yo elegimos cena larga, tú dijiste algo específico. Yo te voy a decir algo específico que de verdad para mí fue genial en esta película. It's probably the best small thing. Y es Superman con Alfred. Esa vaina de Superman con Alfred, o sea, yo me quedé, wow, fuck. Y un disparate de 30 segundos, sí. Pero wow, fuck, y cambia todo. Porque en la versión anterior, again, how the fuck did he know que estos tigres estaban allá en Chernobyl?
Él es Superman.
Superman no está conectado a satélite, o sea, a menos que esté yendo el planeta entero. Sí. Pero aquí, it made sense. Yeah. O sea, Batman dijo, mira, él va a venir y tú le vas a decir tal vaina. Y él llegó, Master Kent. Y no sé, como el demeanor de Henry Cavill en esa escena y vaina. Que si yo quiero, there's just something about... yo voy a sonar como si le tengo un man crush, pero si se lo tengo no importa, loco, porque es Henry Cavill.
Claro.
Además, él es Geralt of Rivia. esa vaina para mí, ese es mi honorable mention. Pero me encantó el tuyo.
Y cuando mira a Flash también es heavy.
Pero pelea, eso es parte, o sea, de la vaina.
Eso, o sea, es parte de la otra, o sea.
Pues entonces ahora nos vamos. Least favorite moment. Yo me quedo de último.
All right. Bueno, ya tú sabes lo mío, que es la parte de
Martian Manhunter
y Yarelero.
Exacto.
Yarelero y Martian Manhunter.
Yo creo que el de Yarelero fue el peor. O sea,
¿tu menos favorito?
Creo que el menos favorito para mí fue ese.
Ok. Pues mi momento menos favorito. Ya yo dije los cambios que no me gustaron y la vaina, decía quién. Momento específico, nada loco, lo siento. Flash usando el Speed Force y Time Travel para resolver el problema. Me recordé de Superman, Superman 1, y a diferencia de ti, yo soy consistente, coño. A mí no me gustó cuando pasó en Superman, no me gustó cuando pasó aquí. Me lo encontré chopo, me lo encontré rata, me lo encontré cheap, y de verdad que, like, no, loco. O sea, it didn't have to happen. Didn't have to happen y no le... Yo sé que, ¡ay, qué pero vaina de los cómics! Para mí el Speed Force y el hecho de Flash está constantly traveling in time es algo que works against the character.
Yeah.
Y el hecho de que lo tenían alejado en la versión anterior estaba bien. Y el hecho de que ahora me lo estrujan en la cara no me gustó. Eso a mí, de verdad, mira, eso fue lo que más me sacó de la película.
Y además es una parte que tiene mucho que ver con el knowledge de los cómics. Que el
para que te guste, para que te guste, tiene que tener más knowledge de los cómics que otra cosa, yo creo.
Ellos sí hicieron hints durante toda la película acerca del Speed Force y el time travel y todo eso.
He even mentions it by name, pero como quiera, el time travel aspect.
Pero para alguien que no conoce nada de eso, no le entra, no, eso viene de la nada. Aunque tuvo todo ese foreshadowing nada más hace sentido para alguien que sea un fan de Flash.
Sí, porque dentro de la película no estuvo bien hecho.
Exacto.
Ahí, o sea, it was a bad foreshadowing within the movie.
Eso.
Tú sabes que otro, un bonus. Voy a coger un bonus. Pero, loco, yo no sé por qué esa escena te tripió tanto, loco. It sucks. No sé. Me gustó ahí.
Ok.
Pero, ¿tú sabes qué no me gustó? Cuando entierran la caja de los humanos. Que la entierran, de que en la tumba del pana. Desde que se supone que era la tumba de Cyborg. Que la entierran. O sea, la entierran ahí. O sea, eso lo sacó un perro después de que se fue. O cayó un aguacero y salió. ¿Tú entiendes? O sea, no me gustó esa. Eso lo vi inverosímil.
All right. Bueno, estamos ya llegando al home stretch aquí. Entonces, vámonos brevemente a hacer un critique of the film. Más o menos. O sea, ya hablamos de por qué esta es mejor o no es mejor del anterior. Qué vaina nos gustaron, qué no, qué sé yo quién. Ya sacando la película in and of itself. Yo sé ya que tú dijiste que para ti es la mejor del DCEU. Entonces, ahora tú vas a decirnos por qué para ti es la mejor de DCU. Tú no vas a decir dónde tú la pones y por qué. Y después yo te digo mi vaina.
Mira, a mí me preguntaban, tú estabas ahí en esa conversación, que si era, que cómo yo la veía en comparación a Endgame. Y yo decía que no es difícil comparar a Endgame, porque Endgame es una culminación de 10 años de película. O sea, intrínsecamente es una muy buena película de superhéroes. Pero tiene ese background atrás de las otras, de todas esas otras películas que fueron excelentes antes que ella. Y esta no tiene eso. O sea, antes que esta está Batman v Superman. Entonces, es difícil hacer esa comparación, pero
es hasta injusta, yo creo.
Es muy injusta. Pero a mí me gustó mucho esta. Yo creo que esta es buena y tenía posibilidad por lo que te dejan ver que puede pasar o que podía haber pasado en el futuro del Snyderverse o del DCU. Por ejemplo, esa parte de la pesadilla, yo no sé si iba a ser así o no, pero para mí esa parte de la pesadilla te la iban a ir poniendo en Justice League 2, te la iban a ir poniendo en las otras películas que fueran sacando, te iban a poner como hints de lo que iba a pasar, hasta que al final llegaran a la película que iba a culminar con esa pesadilla, que iba a ser eso. Porque ellos, de hecho, al final de esta película termina, realmente el final es cuando el Joker, Lex Luthor llama a Deathstroke,
sí,
y se junta ahí. O sea, y eso te deja ver qué es lo que viene después. Inmediatamente.
O sea, lo que viene inmediatamente, pero lo otro iba a ser el, para robarle a Marvel, el Endgame.
El Endgame.
Iba a ser
exacto,
eso.
Exacto. Y yo creo que, o sea, como yo lo veo que podía haber sido aperísimo. O sea, iba a ser un Endgame oscuro, tú entiendes, un Snyder's Endgame, no sé. Entonces, creo que para mí fue buena película.
Okay.
En general, para mí fue buena película.
All right. Taz, ¿cuál es tu, con qué te queda?
Para mí, esta película quedó como en second place de best del DCU.
Déjame adivinar, después de Man of Steel.
Claro, después de Man of Steel.
Estás en eso.
Y entonces, el punto para mí con esta película es que esta película sufre de dos cosas. Primero, yo difiero completamente de ti del style de Snyder. Yo no me gusta para nada. Ese dark tones, ese moody attitude y cosas así, yo no lo veo para nada. Y siempre me he
You're
quedado...
not a fan of his aesthetic and you've always complained about it.
Exacto. Yo siempre me he quejado de eso. Yeah. Y es como el mismo complaint que yo siempre he visto. Muchas películas te ponen que very dark and moody. Especialmente tú entras en una oficina y está todo oscuro. Y van a decir, coño, prendan las luces, por favor. Y entonces...
Que la serie de Daredevil de Netflix, ¿qué?
Sí, exacto. Eso, y eso lo hacen a cada rato. Y Snyder, por lo menos, Snyder no es que está oscuro, sino que está, el tone es oscuro. Which is better than que te apaguen la luz en una oficina.
Pero sí le pone un shade demasiado blue, pero el shade es demasiado oscuro.
Oscuro, yeah, demasiado cosa. Y la otra cosa, y tiene mucho que ver con el problema de DC tratando de cacharle atrás a Marvel. Porque realmente ahí donde falló, ahí fue donde la cagó todo.
Yeah.
Porque yo creo que si ellos hubieran hecho como Marvel, de poco a poco, entrando por película, entrando cosas, porque imagínate, el problema más grande que tuvo de Batman vs. Superman fue que eran como 5 películas metían en una. Y entonces, además de eso, tenían que meterle la introducción de
toda
la
vaina. Por eso es que lo que Dax y yo siempre hemos dicho, que Batman v Superman, más que una película, es un collage of scenes.
Exacto.
O sea, Batman v Superman no tiene una narrativa coherente. Escena por aquí, escena por aquí, escena por aquí. Exacto. Pega la vaina, pliega y remata y tira para adelante.
Y entonces, y en esa misma película tuvieron que introducir a todos los personajes que iban a ser para el Justice League. Y
bueno, no todos, dejaron otro para...
Bueno, sí, para pa allá después, pero... El problema más grande entonces ahí, con eso viene. Y después entonces pasa que llega ahora en Justice League y tienen que reunirse todo, buscar todo, hacer todo eso de golpe, mientras que Marvel tuvo 12 películas para arrancar los Avengers.
6
películas, sí. Pero ya 6, tú arrancas los Avengers y después todavía... Ajá.
Y después expand.
Y después you expand.
Y tira seats.
Y tira más cosas. Okay. Entonces, y ellos podían haber hecho eso. Incluso llegó Endgame, se acabó lo de Marvel. ¿Y qué queda ahora? Marvel Stage Phase 4, que realmente no
es la gran interesa cosa, tanto no interesa
tanto. Pero DC hubiera estado fuertísima. Ahora estuviera entonces entrando en su y hubiera capitalizado.
Claro.
Pero se apuraron tanto, querían alcanzar. Ellos querían sacar Justice League Endgame al mismo tiempo que saliera el Marvel Endgame. Y ahí fue donde...
Actually, ellos querían acabarlo primero. Ellos comenzaron después y querían acabarlo primero.
Y comenzaron muy después.
Mi critique of the film, básicamente, como ustedes saben, yo soy de lo que pienso que Justice League no es la basura que la fanaticada dice, la versión de Whedon. It's not a good movie, it's not a bad movie, it's just a decent superhero movie. Most of the movies en el DCEU son malas. La mayoría, o en su momento cuando esa salió, la mayoría eran malas. Yo no estoy en el campo que dice que Wonder Woman 1 es buena. Para mí, both Wonder Woman son malas. La segunda es una de las peores vainas que ha salido, pero la 1 también para mí es mala, para ser sincero. Pero como quiera, Justice League 1, it was decent. Esta película, si nos vamos objetivo y sacamos fanboy moments, I also think this one is decent, or por lo que dije ahorita, de que lo que a aquella le falta, a esta le sobra, qué sé yo quién. Y al final de cuentas, con lo que yo me quedo, es que ambas versiones me demostraron a mí que Marvel tenía el approach correcto. Exacto. Que es más o menos lo que tú estabas diciendo. Pero con eso fue que yo me quedé. O sea, ambas películas, una falló por una cosa y la otra falló porque lo que una tiene, la otra le falta, y viceversa. Lo que te quiere decir que DC se equivocó en el approach, y aunque ellos hubieran estado playing catch up, y aunque iban a decir que lambones son, loco, si tú copias lo que funciona, no está mal.
Exacto.
O sea, no quiera privar en reinventar la rueda. Ya Marvel la inventó por ti.
Sí.
Entonces ellos debieron de hacer el approach de introducir a Flash, introducir a Cyborg, introducir a Aquaman, introducir a Wonder Woman, llevar chin a chin tirando hints para ir a la película Justice League, y también definir un tono. Porque aunque las películas de Marvel tienen un tono macro, todas se diferencian un chin entre ellas.
Un Kevin Feige.
Pero necesitaban eso. Necesitaban mantener un tone y no está cambiando reactionary. Entonces, eso es con lo que yo más me quedo. Dime, Taz, antes
de
yo seguir.
Y es más, si hubieran sacado una película de Flash con el Reverse Flash y todo eso, eso te hubiera arreglado el problema del time travel de esta película.
Exacto, absolutamente, absolutamente. Sí. Entonces, es lo que te digo, o sea, ¿qué me quedo de esta película yo? Analizándola bien, bueno, que definitivamente they dropped the ball in their approach. Totalmente de acuerdo de que hubo un exceso de slow motion, aunque a Goku le gusta eso. Y yo reconozco que visualmente no se ven mal, pero todo en exceso hace daño. Y es simplemente que fue un overuse. Y otra cosa también, pienso que overall, en este cut de Snyder, he had the right ideas for the most part, pero ya venía arrastrando el problema del approach, y fíjate que para poder hacerlo lo mejor posible, tuvieron que darle 4 horas de película. Porque era que para poder hacerlo bien, con lo poco background que venía, no podía caber en 2 horas. Claro. No podía.
Yeah.
Y nada, por último, Snyder, como siempre, que Taz te dijo que él no es muy fan del aesthetic de Snyder. Yo no soy muy fan de Snyder como director. De hecho, 300 me gustó cuando la vi. Y yo después compré el graphic novel. Y después de comprar el graphic novel, la película más nunca me ha gustado. I'm not a big fan of Zack Snyder's directing. Porque él es mejor haciendo escenas que contando una película. que no es lo mismo. O sea, si tú vas a una escena de acción, el tigre va a hacer un tolete. Pero contar una película con los slow moments y building tension y toda la vaina, I don't think it's that good. Aunque a mí me encanta Man of Steel. Entonces, ese es mi critique del movie. ¿Alguito que tengan que agregar antes de entrar a las conclusiones?
Yo creo que por ahí está bien.
Pues vamos a dar cada uno nuestras conclusiones y con eso cerramos el capítulo de hoy. El invitado que arranque.
Mira, yo creo que definitivamente esto fue un ganar-ganar. Tanto para los fans de Snyder como para los anti-Snyders. Yes, para los anti-Snyders.
Como nosotros dos.
Ajá, exacto, claro.
Para los anti-Snyder porque ya pueden estar tranquilos de que se acabó.
Sí.
Y para los fans... Y porque no va, ya dijeron que realmente se va a continuar con el canon como el Entonces... Y para los fans de Snyder porque obtuvimos la película que queríamos. O sea, obtuvimos ya algo bueno.
Pero... ¿Tú de verdad crees que ellos van... Yo creo que ellos van a cambiar de opinión y ellos sí van a seguir con... yo creo que ellos van a hacer Snyderverse.
Ellos van a asumir el canon del que más éxito tenga. Punto.
No, yo creo que ellos van a tener dos canons simultáneos porque DC en los cómics siempre ha hecho eso. Ellos van a tener el canon del vampirito y van a tener el canon del DCEU. Yo creo que ellos van a tener los dos canons simultáneos. Yo de verdad no veo a Warner Brothers turning their back o la aceptación tan positiva que ha tenido esto.
Bueno, y también está el hecho de que como esto salió en HBO Max, ellos no tienen que decir la verdad cuando están hablando de que qué tan exitosa fue la película. Ellos no pueden decir que, hey, esto fue un palo y están los números en cero.
O que no fue exitoso y le fue súper bien. Mm. O sea que yo, desde ese punto de vista, tú tranquilo, ustedes los Snyder fans, tranquilo que ellos van a darle continuidad a esa vaina. Y los que no somos tan fans de Snyder, yo creo que hablo por Taza ahí cuando te digo que si este es el approach para el que él va... I'm okay. O sea, por lo menos vi que él arregló el barco después del tollo que hizo en Batman v Superman. Yeah. Y esta nueva versión, okay, I'm okay, I'm on board. Yeah. Si seguía por donde Batman v Superman, mierda para él, pero aquí yo estoy bien. Do you agree?
I agree.
All right, dame tu conclusión, Stas.
Mira, esto es un game changer en realidad. O sea, esto da un precedente. Y yo no sé por qué no pueden hacer esto con Star Wars o con Game of Thrones. Y que saquen un hashtag, ¿cómo era el hashtag? Y salió un hashtag de
Snyder Cut.
No, release the Snyder Cut para Star Wars.
Ah, no me acuerdo cuál era.
Era como que un reboot de thriller, de sequels y cosas así. Que ellos querían como que...
Yo te voy a responder por qué no. Porque la razón por la cual esto pasó, además de el fan pressure, es porque casi el 75% de la película ya estaba filmado.
Sí.
O sea, para hacer Game of Thrones, they have to start from scratch. Para release season 7 and 8. Y para hacer Star Wars Trilogy de nuevo, tres películas de nuevo, tienen también que comenzar from scratch. O sea, lo que te quiero decir es que tú dices ¿por qué no? Eso es por qué no. Porque aquí el esfuerzo era mínimo en comparación a lo anterior.
Sí, es verdad.
So that's why it's not going to happen. Bájate de esa nube.
No, está bien. I mean, one can hope. Para que por lo menos hagan que los sequels sean...
Maldita
no sean canon.
Kennedy, el diablo.
Para que no sean canon, por lo menos.
Yeah. Ok. ¿Alguito más to add?
No.
All right. Entonces, mi conclusión, básicamente, ya yo te dije mi critique, ¿verdad? De que ellos lo que debieron es haber tomado el Marvel approach.
Sí.
They didn't. Mi conclusión es que si tú coges las dos películas de Whedon y de Snyder... Y tú quitas la falla de una y se la pone a la otra porque parecen un Lego piece.
Sí.
O sea, lo que a una le falta, la otra lo tiene. Sí. Y lo que a la otra lo tiene, le sobra, a la otra le falta. Y ¡pap! Y tú engrampas bien. Y entre las dos, tú puedes hacer tremenda película.
Sí, una película que probablemente es mejor que Man of Steel de 3 horas.
Puedes, exactamente. I think you can make a better 3-hour movie. A better movie than Man of Steel being a 3-hour movie. Yeah. Quitando y poniendo.
Sí.
Maybe. O sea, definitivamente. That's what you can do. Entonces, con eso, esa es mi conclusión. De que ambas me gustan. Me gustan iguales porque una falla por aquí, la otra brilla por allá y bla, bla, bla. Mezclada la dos. Tremenda película. And I would be a happy customer. Señores, pues yo le tengo que agradecer otra vez el shout out a Guerra Films, Jean Gabriel, Zen, dándonos el apoyo como siempre. Y Juan Manuel, yo sé que fue difícil... traete, pero muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Vamos a ver, cuando vayamos a hablar de Dragon Ball contigo.
Avísame.
Ponte a ver Super, que tú estás atrasado.
Tengo que ver
Super. Okay, tú te pones a eso y ahí hacemos esa vaina. ¿Estás? ¿Alguna otra cosita que decir?
No, yo estoy bien. Gracias por venir, Goku.
Bueno, pues bien ahí, pues Juan Manuel, gracias por todo, estás por todo y ya ustedes saben. Hasta la próxima.